Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México agradeciéndole las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y vamos a platicar hoy con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral en Ministerio de Ley. Y vamos a hablar de una figura rara, que es la figura de acogimiento de niñas y niños y adolescentes. Y la acompaña el secretario judicial, el licenciado Jorge Macías. La licenciada maestra Sara López Pantoja nació un 26 de agosto en la Ciudad de México. Egresó de la ENEP Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. El año de ingreso al Tribunal de Justicia Superior de Justicia de la Ciudad de México fue en 1993. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: mecanógrafa, secretaria proyectista y secretaria de acuerdos, B, juzgado 38º familiar, jueza 39ª familiar, jueza tercera de proceso oral en materia familiar. Su experiencia académica: ha sido docente del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Tepantlato y Universidad Salesiana. Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Máster Internacional en Derecho Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cursos y diplomadas de materia familiar, expositora en simposiums sobre tendencias contemporáneas del derecho familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Colegio de Profesores de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la UNAM, ponente en diversos diplomados impartidos por INSIJA AC y en diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos del Instituto Judicial de la UNAM. Talleres en introducción oral, trial, foro de Judex, Universidad de Nebraska, introductorio e intermedios en técnica del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América y San Juan de Puerto Rico, seminarios, conferencias, diplomados, talleres y congreso nacional e internacional de variadas áreas de derecho y psicología de la familia, expositora en diplomado, talleres, conferencias sobre temas relacionados con el derecho familiar y así como con el proceso y técnicas de litigación. Maestra, pues muchas gracias por recibirnos. La vemos que está usted feliz en su trabajo. ¿Quién es la maestra Sara López Pantoja? Nos gustaría saber.
Bien, pues hoy, como usted lo ha mencionado, parte del Tribunal Superior de Justicia desde el año de 1993, desarrollándome siempre en la materia familiar por las diversas funciones que me ha tocado desempeñar. Y bueno, estamos en materia de oralidad a partir del año 2014 en los procedimientos que atañen a la familia y que son de nuestra competencia, como es el caso de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en que se requiere la intervención judicial en las diversas acciones, ¿no?, de tipo familiar. El tema que hoy nos ocupa, bueno, que es de la figura del acogimiento, como mencionaba usted al inicio, es una figura que podríamos irnos como en retrospectiva y ver su diferenciación con la guardia y custodia, o qué importancia o trascendencia tienen los procedimientos que nosotros llevamos a cabo en la vía oral familiar, como puede ser una pérdida de la patria potestad promovida por institución pública o privada, o inclusive promovida por persona particular, o bien las adopciones, los procedimientos de adopción, y en relación precisamente a los derechos que tienen los niños de vivir en familia. Y a ese respecto, pues, si usted quiere que hagamos un preámbulo de esta situación, o alguna pregunta, maestra, que nos quiera referir.
Maestra, ¿es temporal este tipo de figura jurídica?
Sí, efectivamente, tenemos diversos tipos de acogimiento. Hay acogimiento a corto plazo, acogimiento a largo plazo, y los dos son de naturaleza temporal. Y esto es para buscar un mejor entorno o lugar de residencia donde el niño reciba los cuidados, las atenciones de una manera alternativa a su familia de origen. Licenciado Macías, si gustas.
Claro. Bueno, pues...
Gracias, licenciado Macías.
Licenciado Jorge Macías Sánchez, tengo 24 años en esta Casa de Justicia, siempre en la materia familiar, y prácticamente, pues, mi actividad jurisdiccional al lado de una gran persona, antes que una gran juez, es un gran ser humano, es una gran jefa, que pues me ha permitido acompañarlo a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues también con una formación académica siempre en materia familiar. El acogimiento, me llama mucho la atención, decía, es una figura rara. Una figura rara que, si lo tomamos como una palabra, es extrema, en el sentido de que lleva la consecuencia de quitar, por decirlo de una manera sencilla, a un niño de su familia de origen. Todas las familias, todo el sistema mexicano de derecho ha evolucionado trascendentalmente con esa situación del derecho humano, de los derechos fundamentales, las modificaciones que se han hecho a la propia Constitución. La figura del acogimiento, bueno, pues la guardia y custodia, el ejercicio de la patria potestad, las visitas, no son ajenas a esta evolución. Yo creo que algo que tenemos que tener muy claro para entender la figura del acogimiento es el cómo se ve a la familia actualmente. La familia no se ve el día de hoy como se veía en el año 1932, en 1940, prácticamente con la creación del Código Civil, tiene una connotación totalmente distinta. Todos nosotros hemos escuchado, la familia es la base de la sociedad. Esta visión sigue estando vigente, pero la visión es que incluso más importante que la familia están los niños en lo individual. Los niños son receptores, tienen derechos de manera individual y no de manera derivada de la familia o de sus progenitores. Los niños, de manera directa, son receptores y gozan de todos y cada uno de los derechos. ¿Cómo debe de vivir un niño? Un niño nace y tiene que estar, todos lo concebimos, dentro de una familia. Familia con independencia de cómo esté conformada. Todos también, si tenemos ciertos años, en mi caso tengo 48 años, y pues bueno, siempre vimos a esta familia como la base de sociedad y como los niños desarrollándose prácticamente en la base de la familia. Ahora la conformación de las familias van cambiando, no solamente tiene una base matrimonial, la familia se desenvuelve en matrimonios o uniones de personas del mismo sexo, llámese concubinato, llámese de uniones en sociedad de convivencia. Esto es la forma en cómo debemos ver a un niño, en la familia en origen, pero no necesariamente los niños, por diversas circunstancias, están con su familia. ¿Cómo se llama esta familia? Son la familia de origen, y la familia de origen es aquella que ejerce la patria potestad. ¿Quiénes son las personas que pueden ejercer la patria potestad? Aquí todos somos conocedores del derecho y sabemos que esto es, en principio, a los padres. Ambos padres deben ejercer la patria potestad. En el caso que falte alguno de ellos, queda en el ejercicio el otro. Cuando los dos padres no pueden hacerlo, son los abuelos quienes van a ejercer la patria potestad. Aquí nos estamos refiriendo a la familia de origen. Señoría, no sé si en esta parte usted quisiera agregar algo más.
Sí, aquí estamos hablando de la figura de la patria potestad con relación también a uno de los deberes que tienen quienes la ejercen, que es de cuidarlos, protegerlos, atenderlos, en sí lo que es la guarda y custodia. La guarda y custodia puede estar ligada al ejercicio de la patria potestad, pero sin embargo los padres pueden llegar a los acuerdos que consideren. Si es una familia que ya no está en la unión del padre y la madre, pues tiene de derecho el niño, niña o adolescente de convivir con ambos progenitores. Si por alguna situación los padres, sin que estén limitados o pierdan la patria potestad, por alguna situación no los pueden cuidar directamente, no los puede tener a su lado, pueden estar bajo los cuidados, atenciones en guardia y custodia de otro familiar, como pudieran ser los abuelos, un tío, un primo, todo lo que sea lo mejor para el niño, y precisamente apoyándose en las redes, ¿no? En las redes precisamente de apoyo que tengan los padres, con o sin un procedimiento judicial. Y ya de ahí también puede derivar en una situación de que los padres o la familia tengan una problemática que no pueden solucionar y que el niño esté en acogimiento, pero un acogimiento formal en el que es una diferenciación con la guarda y custodia. Y ahí intervino, ahí ya interviene la autoridad que, dependiendo de la situación que por la que se haya dado, puede ser que una persona, ya sea familiar o persona que no tenga parentesco con el niño, por alguna situación tenga conocimiento de que ese niño, niña o adolescente está en desamparo, o lo tiene a su lado, lo cuida, pero le da aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que es una institución importantísima, trascendental, y la encargada directamente, precisamente, de la formalización de la figura del acogimiento. Y ya ese niño, niña o adolescente tiene que resolverse su situación jurídica. Puede estar de manera temporal en acogimiento residencial, que es en una institución, o con una familia ajena o con la familia extensa, que son los parientes hasta el cuarto, colaterales hasta el cuarto grado. Entonces, dependiendo si la familia ya soluciona la situación temporal por la que atravesara, ya no está en ese problema, lo que se busca es que el niño sea restituido siempre, pero bajo toda una seguridad en cuanto a cuidados y atenciones que tenga en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en su familia de origen, en su familia biológica. De no ser posible en la familia biológica, entonces ya es cuando puede pasar a una familia ajena. Y esa familia ajena, dependiendo si ya pasó el periodo de acogimiento de corto plazo, el periodo de acogimiento pudiera ser con la familia ajena o de largo plazo, y se analiza si se da un acogimiento para adopción.
¿Cuánto tiempo puede durar el acogimiento?
El de corto plazo son 6 meses.
Correcto.
Y ya terminando ese periodo, se traduce ya en un acogimiento de largo plazo, pero se hace un análisis por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y ya cuando ya es a largo plazo, la quien da los cuidados en acogimiento puede realizar acciones judiciales con conocimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Lo puede adoptar.
Para regular la situación del niño. Previo a la adopción, dependiendo, ¿verdad?, de la situación de cada uno de los niños, si tiene padre y madre, abuelos paternos, maternos, o sea, siempre que haya quien ejerza patria potestad, previo a una adopción, si no se tiene el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, se debe de llevar el juicio de pérdida. Para entonces sí, ya proceder a quien corresponda dar el consentimiento de la adopción, ya sea quien ejerce la tutela, que sería el sistema.
Doctora,
sí.
Durante la década pasada, cuando apenas estaba implementando este sistema de, solamente de toda la oralidad y todo eso, hubo pues una ola de violencia aquí en la Ciudad de México, pues bastante grande, ¿no? Y hubo familias donde pues bien mataban a los padres, en algún momento los liquidaban por deudas o por cuestiones de los cárteles, y muchos de los menores quedaban desamparados, y precisamente muchos de ellos los acogieron en esta figura del acogimiento. ¿Ustedes también ahí en el lado caso también se les asignaban alguna familia, o alguna familia les ofrecía a resguardar estos niños temporalmente?
Precisamente es ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en donde se realiza la supervisión, la elección y de acuerdo a los lineamientos aplicables de estas familias ajenas que pueden ser familias de acogida. O sea, los cuidados alternativos en la medida de acogimiento, ya sea de corto o largo plazo, es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien mediante una carta de formal es donde se adquieren ahí las facultades, más que nada pues las obligaciones, ¿verdad?, para dar todos los cuidados que los niños, niñas y adolescentes requieren.
Maestra Sara López, ¿cuál es la diferencia entre acogimiento y guardia y custodia?
Bien, la figura del, como mencionábamos, del acogimiento es una situación formal que se va a realizar en beneficio del niño siempre, niña o adolescente, en una institución social pública o privada o ante una familia, la familia extensa o la familia ajena, pero está desligada de un ejercicio de patria potestad o no necesariamente va a haber un parentesco. Entonces, el tenerlos bajo sus cuidados y atenciones no crea un vínculo filial como es en la adopción o como es en la guardia y custodia, que generalmente decíamos la ejercen los padres como un deber o los ascendientes a falta de padre o madre. Y la guardia y custodia, a diferencia del acogimiento, no va a tener una revisión, ¿no? Como de acuerdo a los lineamientos se da mediante una carta que va a tener una evaluación y de cómo se están dando estos cuidados y atenciones.
Sí, bueno, creo que aquí es muy importante regresar a la base, entender esta diferencia no solamente entre el acogimiento y la guardia y custodia, sino saber que hay este ejercicio de la patria potestad en principio, que es el que corresponde a los padres, a los abuelos. Debemos saber que existe la figura de la guardia y custodia, como todos en la mesa lo estamos platicando el día de hoy. Hay un régimen de visitas y convivencias también, y hay esta cuestión del acogimiento. Creo que importante que sepa nuestra sociedad, como abogados lo sabemos, es un tema que manejamos, pero que incluso en muchas, llamemos casas que se imparte o que se tiende a la impartición de justicia, la misma Fiscalía de la Ciudad de México, existe muchas veces dudas en cuándo puede separarse un niño de su familia. Todos escuchamos a muchas mujeres o a muchos hombres decir, es que yo trabajo todo el día, no puedo cuidar a mis hijos, o es que yo no tengo recursos económicos. Eso implicaría que yo no pueda ejercer, por ejemplo, la guardia y custodia de mis hijos. Es muy importante entender que tener jornadas extensas de trabajo no implican la separación de los hijos de sus padres, el que no puedan ejercer la patria potestad, el que no puedan ejercer la guardia y custodia de sus hijos, no es una limitante. El no tener recursos económicos también es una situación a ponderar, es decir, no se tiene que, por la falta de recursos económicos, no se da la pérdida de la patria potestad, no se da la separación de los hijos. La cuestión del acogimiento o la separación de los hijos en relación a sus padres tiene que ver con una cuestión de necesidad, por algo que realmente justifique la necesidad de separar a los hijos de sus padres. Debe ser una cuestión excepcional, necesario, excepcional y con miras a ser una cuestión temporal. Esto es la base del acogimiento.
Licenciado Maciel, vamos a suplicar un momento, maestra Sara López, por favor, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! Buenísima. 1530 AM.
Con los votos de los diputados del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria.
La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México.
Nos prometieron una ciudad de vanguardia y nos dieron puro cuento. Dicen que apoyan a las mujeres, pero cerraron las estancias infantiles. Prometieron una ciudad más segura, pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN, Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
¿Sabes cómo se cuidan los recursos públicos? En el Gobierno de México, la Secretaría de la Función Pública supervisa la aplicación de mecanismos de control.
Entre ellos, comités de Contraloría Social,
comités de ética,
la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y Obra Pública y los sistemas de denuncia ciudadana.
Control interno. Cuidamos la honestidad y la eficacia en el servicio público.
Gobierno de México.
Cuando quieres algo, tienes que trabajar, involucrarte y participar. En el 2024 hay elecciones en México y nos toca ser parte de las decisiones de nuestro futuro. Por eso, debes asegurarte de que tu INE esté vigente para identificarte y votar. Si tu INE vence durante el 2023, haz tu cita, acude a tu módulo y solicita una renovación. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
Estás escuchando Buenísima 1530 de AM, siglas XEUR, con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma, número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Mohun, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral y por Ministerio de Ley, y con el licenciado Jorge Macías, secretario judicial, y nos están aclarando lo que es acogimiento, ¿no? ¿En qué momento se da esta figura de acogimiento de niñas, niños y adolescentes? Porque no solamente son pequeños. Y me decía el licenciado Víctor...
Esto parece muy sencillo, pero es muy complejo, ¿no?
Sí. Socialmente ha ido cambiando. Por ejemplo, quiero terminar solamente esta parte de la separación para entrar a una cuestión, un interrogante que yo creo que es muy importante que también tengamos conocimiento como ciudadanos, obviamente como funcionarios judiciales lo sabemos, pero quiero llegar a la parte de qué vamos a hacer cuando nosotros encontremos a un niño en la calle, que sepamos que está abandonado, que nosotros como ciudadanos, como funcionarios, repito, tenemos la obligación de saberlo, pero qué va a hacer una persona, un vecino, una persona que simplemente encuentra un niño en la calle, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo debemos proteger a nuestros niños como sociedad? Creo que es una interrogante muy, muy, muy destacada, pero también quiero hacer notar esta cuestión. Algo que recurrentemente se da y sigue siendo materia de tesis de jurisprudencia es a qué se dedican los papás. Por ejemplo, esta cuestión del ejercicio del trabajo sexual, de la prostitución, ¿limitaría a una madre para que lo separaran de sus hijos? Es una cuestión que también ya ha explorado la Suprema Corte y ha dicho no, siempre y cuando no trascienda o no dañe de manera directa o exponencialmente a un niño. Cada uno de nuestros asuntos, de los cuales conocen los juzgadores en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y al igual que todos los jueces de la República, deben ser analizados de manera particular, siempre priorizando el interés superior de los niños y también ocupando herramientas como esta situación que hablábamos de la perspectiva de género. Es importante al día de hoy, pues bueno, retomar aspectos como el libre desarrollo de la personalidad y muchas situaciones que van generando en el ser humano una evolución constante. Decíamos o dicen los constitucionalistas, el principio de progresividad que debe regir en el sistema jurídico, pero también de manera material en nuestra propia sociedad. Con esto, bueno, pues creo que es importante dejar claro estos puntos y cuándo debe separarse a un niño de su familia. Ahora, ¿qué vamos a hacer, decía yo en esta interrogante, cuando nosotros encontramos a un niño en la calle? ¿Me lo quedo? ¿A qué autoridad le debo de avisar? Aquí, bueno, pues nuestras leyes, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que debemos ponerlo, debemos hacer del conocimiento, esta exposición, este abandono o esta situación de vulnerabilidad de un niño al Sistema Integral del Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría de la Defensa del Niño. Pero también la Ley de Acogimiento y nuestro propio Código Civil, que es un sistema un poquito más viejo, dice que tenemos que ponerlo a disposición del Ministerio Público.
aquí empieza la figura del acogimiento, porque muchos de nosotros sabemos que un niño es maltratado. Esto es un punto importante. Hablamos de un niño en situación de vulnerabilidad cuando quien ejerce la patria potestad no ejerce o no está haciendo sus obligaciones de crianza de una manera adecuada. O las omite, simplemente no hace nada, abandona, no proporciona alimentos, es un padre que golpea, es un padre que ejerce violencia, la ejerce de una manera inadecuada o simplemente no hace nada. Todo esto es el pie, es la raíz del acogimiento. Entonces yo tengo conocimiento de este niño, lo pongo a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público inicia su carpeta respectiva y ahí empezamos con el acogimiento. El Ministerio Público se lo tiene que dar al Sistema Integral del Desarrollo Integral de la Familia, lo pone en acogimiento, ya estamos hablando del acogimiento, y de ahí se desprende pues todo este sistema jurídico.
Sí, es precisamente tratándose de niños en situación de desamparo que podría conocerse su origen y que es con relación, decíamos, puede ser que haya una problemática en la familia y que es transitoria. Y lo que se va a buscar es la protección del niño, niño o adolescente en todos los aspectos, pero siempre procurando que se reincorpore a su familia de origen. O sea, lo principal, la meta, digamos, el objetivo precisamente de la figura del acogimiento no es separar a los niños cuando se conoce su origen, sino precisamente una vez que se haya dado por finalizada la situación o problemática que aquejaba, reintegrarlo con todas las condiciones de seguridad de que se va a desarrollar en su familia biológica. Son todos estos mecanismos de acuerdo, como decíamos, a los lineamientos y al sistema para el desarrollo integral de la familia, quien es el encargado de realizar estas cartas, compromisos, dar el acogimiento a corto plazo, se hace una evaluación a los 6 meses, si se continúa, entonces ya se da la figura del acogimiento a largo plazo. Si no es posible que el niño, niña o adolescente sea reintegrado a su familia biológica, entonces se busca una familia ajena, y en su caso también, si no fuera posible la reintegración, ya la situación jurídica del niño regularla y pudiera darse un acogimiento para adopción, que ya es cuando posteriormente se va a tener, una vez que se pierde el ejercicio de la patria potestad, si es que era un niño que se conocía el origen, que dé el consentimiento el sistema para el desarrollo integral de la familia, quien ejerce la tutela respecto del niño, o si fue dado a una institución, esta institución podrá también ejercer las acciones legales para regular la situación jurídica y concluir en su caso en una adopción. Pero la búsqueda no es que el niño sea separado, sino que se solucione su problemática y no separarlos de su familia biológica. Ya en primera instancia, pues la familia, papá, mamá, los hijos, o ya la familia extensa hasta el colateral es cuarto grado, línea ascendente sin limitación de grado, la familia que en su caso ya corresponda tenerlo en acogimiento para adopción.
¿En qué caso se puede llegar a la adopción de un niño, niña o adolescente en situación de desamparo, maestra?
Bien, decíamos que puede darse la situación de que se conozca el origen del niño y que por alguna situación se haya incurrido en una causa de pérdida de la patria potestad por quien la ejerce, y bueno, se lleve el juicio correspondiente, y a posteriormente, si el niño está en una institución, bueno, se hace el trámite de la adopción. Pero también puede ser que se trate de un niño expósito, que son los niños que no se sabe su origen. Luego,
las películas, ¿no?
Exactamente.
Como las películas de Chilinsky o de Tintán, o las del Clavillazo, que adoptaban al niño que encontraban, ¿no? Y que bueno, luego tenían problemas legales para solucionar la custodia.
Sí, o escuchamos en las noticias, ¿no? Que se encontró un bebé de pocas horas de nacido, hasta todavía con el cordón, y que en tal lugar, es ellos que no se sabe su origen, no se puede determinar, son los niños expósitos. Entonces, bueno, ese bebé va a ser, a través del agente del Ministerio Público que inicia la carpeta, canalizado al albergue temporal de la Procuraduría, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y ya de ahí entonces se llevan todos los trámites correspondientes a la investigación en la carpeta, Y el Ministerio Público, la gente, como lo mencionaba el licenciado Macías, hace la entrega al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en tutela, y ya el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ya ve la situación del niño, se promueve. Se tiene que contar con un acta de nacimiento que se levanta por orden de la gente del Ministerio Público, y entonces ya de ahí legalmente el trámite de la adopción pues se puede realizar en forma directa por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien da el consentimiento, porque no se conoce el origen, no hay necesidad de demandarle a nadie la pérdida de la patria potestad, porque es un niño expósito.
Que no tiene quien lo reclame, familia que lo reclame.
Abonando un poco en esta respuesta a cuándo se puede adoptar un niño, no necesariamente el niño debe ser un niño abandonado para que pueda darse la adopción. Hay ocasiones que los papás deciden, pues prácticamente no ejercer ya esta patria potestad, darlos en adopción, para decirlo de una manera muy simple. Y estos padres, quienes ejercen la patria potestad, dan su consentimiento para que pueda consumarse la patria potestad. Es uno de los requisitos, entre otros muchos, para que pueda consumarse, perdón, la adopción, para que pueda darse la adopción, el consentimiento de los padres. Bueno, otra situación también es que hay padres que no ejercen de una manera adecuada el ejercicio de la patria potestad, y las instituciones precisamente que acogen, en atención a algunas características, pueden estar legitimadas, pueden tener la facultad de promover para que puedan perder el ejercicio de la patria potestad. Y aquí también lo importante de la figura del acogimiento. ¿Qué facultades da el acogimiento para poder iniciar estos juicios que a la postre lleven a la figura de la adopción? Se promueve la pérdida de la patria potestad, ya no hay quien ejerza la patria potestad, y por consecuencia es un niño que es susceptible de ser también adoptado.
Nos están mandando mensajes muchas personas. Por ejemplo, Evelyncita dice que en su punto de vista debería de haber una reforma de la ley más estricta para que sea más fácil el poder adoptar a un niño que está desamparado.
Definitivamente yo creo que todas las leyes tienen que tener una evolución. La figura de la adopción de manera jurisdiccional pues tiene un área de oportunidad muy grande. Yo creo que todos los operadores jurisdiccionales, académicos, estudiosos del derecho, debemos impulsar, debemos procurar que nuestra justicia sea más pronta, más expedita en este sentido. No obstante, con lo que tenemos todos nosotros, los operadores jurisdiccionales, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr el restablecimiento de los derechos de los niños. Uno de los derechos fundamentales de los niños, además de su identidad, de tener un nombre, un origen, es vivir en familia. Una familia que a veces la misma sociedad, las personas más cercanas a ellos, le han negado estar en una familia.
Pues es cierto, pero fíjese que vemos en muchos casos en las esquinas a los niños que los traen trabajando, pequeñitos, vendiendo, y una señora escondida ahí. Esos niños a lo mejor ni son sus hijos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando vemos una cosa así?
Pues es parte de lo que ya comentaba la maestra, lo que comenta la doctora, lo que comenta su servidor, pues dar aviso a las autoridades a efecto de que se inicien pues los procedimientos que correspondan para verificar el estado de los niños, si son los papás, si no son los papás. Incluso habrá niños que ni siquiera estén registrados. Todos los niños tienen derecho a tener un registro, todos los niños tienen derecho a tener una identidad. Nosotros sabemos que la identidad nos da derecho a acceder a muchos servicios, a la salud, a la educación, simplemente individualizarnos, que es parte de la identidad, individualizarnos como personas de los demás seres humanos. Creo que esta pregunta es muy importante. Creo que todos en sociedad debemos abonar para que nuestros niños estén en las condiciones adecuadas, siempre sin perder de vista esto que decía, la situación económica no perjudicaría el ejercicio, pero sí estas situaciones de abandono, estas cuestiones que generan una vulnerabilidad en nuestros niños.
Eso es muy importante, y bueno, que todos sepan que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México está pendiente de todos los niños y no permite este desamparo.
Así es.
Sí, inclusive con base precisamente a la ley de cuidados alternativos, se determina que debe de existir una comisión de cuidados alternativos y de esta comisión forman parte o tienen injerencia muchas instituciones como mediante un representante, tal es el caso también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En cuanto a la tramitación de los procedimientos de adopción, hemos tenido un gran avance, si bien todo, ¿verdad?, las leyes, como decían, ¿no?, los procedimientos son perfectibles y que todos tengamos prácticas que sean eficaces y con celeridad atender los asuntos. Los términos son muy cortos, los plazos en procedimientos de adopción, y los requisitos son indispensables que se deben cumplir, que el mismo Código Civil determina ya en juzgado, pero con los requisitos, una vez cumplidos, que son estudios socioeconómicos, psicológicos, antecedentes no penales, no están inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, muchas veces traen cartas de recomendación, fotografías, todos estos requisitos que establece el código, si usted llega a un procedimiento con todos los requisitos, en menos de un mes tiene su sentencia de adopción, con la audiencia en la que se desahogan todos estos elementos probatorios, se señala prontamente y se dicta la sentencia en esa propia audiencia, y ya para que se tenga, ¿verdad?, el levantamiento de una nueva acta como si fuera de nacimiento.
Maestra Sara López, licenciado Víctor, ¿me podrían decir qué implica el derecho de un niño, niña o adolescente de vivir en familia?
Pues es precisamente el tener todos los cuidados, atenciones, el recibir el cariño, las muestras de afecto, el tener buenos hábitos, el que le inculquen hábitos adecuados de higiene, de salud, su seguridad física, psicológica, sexual, recibir todos los satisfactores necesarios que implican el derecho del niño, niña o adolescente, ¿no?, de acudir a la escuela, de ser atendido médicamente cuando requiera, el tener pues inclusive pues todo su esquema de vacunación, todo lo relativo a su salud, a su alimentación, a sus cuidados, la convivencia familiar, la recreación, o sea, el vivir en familia es un derecho inherente a la niñez, ¿no? Menores de 18 años, inclusive en ocasiones o la mayoría de las veces, no, por cumplir 18 años ya somos autosuficientes, ¿no? Todavía estamos estudiando en la preparatoria o la universidad y pues también hasta para un consejo necesitamos de la familia.
Claro. ¿Y las familias que están compuestas por madre sola o papá solo son reconocidas como familias?
Sí, mencionaba el licenciado Macías que tenemos distintas acepciones, ¿no?, de la familia, ya no nada más lo que es la familia nuclear, que es el papá, la mamá, el hijo, los hijos, sino que pues ahora tenemos familias que están integradas únicamente por el padre o la madre, el hijo o los hijos, o padres del mismo sexo, padres unidos en matrimonio, en concubinato, en distintas formas de reconocimiento de la integración de una familia, y todas, cualquier tipo de familia merece el tener el reconocimiento y todas las prioridades y todos los beneficios de una familia unida, no nada más en matrimonio.
Y bueno, pues eso sí, sobre todo las mamás, que ahora se da mucho que se deciden a tener su hijo y educarlo y cuidarlo. Las madres solteras.
Sí.
Creo que hay más madres que padres solteros, ¿verdad? Bueno, pues les vamos a suplicar, maestra Sara López y licenciado Jorge Macías, un momento, vamos a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 1530 AM.
¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público.
Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México.
Denunciar es prevenir.
Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia.
Yo como supervisor electoral
y yo como capacitador asistente electoral
haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre.
Por México, todas y todos participamos.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo está en Ciudad de México. También tenemos oficinas regionales en 16 ciudades del país para que acudas si alguno de tus derechos es vulnerado por alguna autoridad federal. Encuentra una oficina cerca de ti en cndh.org.mx o pregunta sin costo al 800-715-2000. Recuerda que te orientamos, protegemos y defendemos los 365 días del año. En la CNDH, defendemos al pueblo.
Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
¡Aquí te la ponemos! Buenísima, 1530 AM. ¡Buenísima!
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón. Pues estamos platicando hoy con la maestra Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral por Ministerio de Ley, y con el licenciado Jorge Macías, secretario judicial, acerca de un término que nos hace raro, la figura de acogimiento de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, este acogimiento nada más es para ellos, no es edad para las personas de la tercera edad, no los pueden acoger.
Yo supe de un caso allá en Tlalpan, que era de una hermana que había dejado, se había ido a Estados Unidos a trabajar, y que los papás se quedaron con otros hermanitos más chicos, y que pues los señores mueren en un accidente de una pecera, y se quedan los niños solitos. Y ahí en esa figura sí aplica el acogimiento temporal, porque la hermana reclamaba la custodia de sus propios hermanos. ¿O se puede hacer este tipo de cosas?
Pues yo creo que aquí, como hemos platicado en esta mesa, lo importante es no separar a los niños de su familia, ya llámese familia de origen, una familia extensa. Aquella familia extensa son posteriores a los abuelos, es decir, más allá del segundo grado, estamos hablando
en
de...
En este caso no tenían abuelo, ni
sí,
tío, ni abuelo.
Es a lo que voy a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. En este caso, bueno, pues podría otorgársele la guarda y custodia, podría ser otra figura previa al acogimiento. El acogimiento es aquella figura extrema, aquello que se llega ya al último, cuando ya no hay nadie prácticamente que puede brindarle cuidados y atenciones a un niño, siendo familiar, se busca esta figura del acogimiento, pero es la figura extrema, es aquella figura, como decía yo hace un ratito, necesaria, excepcional y temporal. Siempre que existe un familiar en condiciones viables de estar al cuidado de su propia familia, serán ellos quienes se ocuparán de la guarda y custodia, de sus cuidados y atenciones, pero no necesariamente tendríamos que llegar a la figura del acogimiento. Cada asunto es con sus características propias y se debe de analizar así, pero mi respuesta es que lo recomendable es estos cuidados por los propios familiares. Hace una pregunta muy interesante usted en cuanto a las personas mayores de edad. Esta figura, de acuerdo a la Ley de Cuidados Alternativos, se refiere a niñas, niños y adolescentes solamente. Ya hablando, obviamente, pues de personas adultas mayores, tienen su propia legislación, y claro que existen muchas maneras de velar por su interés, velar por sus derechos, pero estaríamos hablando de una figura distinta. Aquí es reintegrar, como decía, primero buscar los mecanismos necesarios para que un niño retorne de manera adecuada a su familia, esté integrado de una manera adecuada a su familia. Si eso no es posible, vamos a entonces a buscarle la forma de que ese niño se integre a una familia. Lo normal es encontrar los cuidados, lo normal es encontrar lo adecuado en la familia de origen. Esto no se puede, entonces vamos a buscarle una familia distinta, que es aquí donde juega un papel muy importante el acogimiento.
Sí, de lo que mencionaba el licenciado Lino, también decíamos que el acogimiento es de manera temporal, puede ser urgente, puede ser de corto plazo, puede ser de largo plazo. Si los niños llegan a ser ingresados con conocimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿no?, en alguna institución, y posteriormente llega su hermana y dice, bueno, es que a mí me interesa tener a mis hermanitos conmigo, pero tal vez ahorita no tengo el espacio porque fue algo de imprevisto. Los niños pueden estar ahí temporalmente mientras ella resuelve su problemática y ya que tengan las condiciones, pues ella va a tener a sus hermanos, puede tramitar el juicio correspondiente de guardia y custodia, o ellos ahí administrativamente le hacen la entrega, y si no hay una situación que lo impida en cuanto a que una carpeta de investigación que fuera contrario a los intereses de los niños, pero también inclusive la gente del Ministerio Público pudiera tener el conocimiento de que los niños van a estar con su hermana, porque es lo que se busca, el que estén en familia, su familia biológica.
Son los que tienen más derechos sobre los niños.
Sí, son los derechos de los niños de estar con su familia de origen. Sí,
este acogimiento de urgencia, bueno, pues se da como la propia palabra lo dice, pero creo que también es importante destacar o darle un lugar pues adecuado a la palabra transversalidad, a la figura de la transversalidad. Todas las instituciones deben velar desde el área de sus funciones, no solamente las jurisdiccionales, por procurar que los niños estén integrados a su familia, con campañas de información, con programas que ayuden o que atiendan las inquietudes que tienen los padres, para que los padres puedan ejercer adecuadamente su ejercicio de la patria potestad, que no lleguen a tomar esta decisión de una forma pues inoportuna, de una forma que no sea adecuada. Es muy importante que todas las instituciones, no solamente las jurisdiccionales, tomen cartas en el asunto, y cada uno desde su área, pues bueno, contribuya en este sentido siempre para que nuestros niños estén en condiciones adecuadas y sobre todo que no sean separados de su familia. Digo, esto no siempre es posible, pero es un ideal que se tiene.
Recordé con lo que mencionaba el licenciado Lino de un asunto ya hace muchos años, cuando todavía en procedimiento escrito antes del 2014, en el que teníamos una guarda y custodia en controversia del orden familiar que promovían los tíos, la tía paterna y su esposo, en contra del padre del niño, porque el niño estaba en el albergue temporal en ese entonces de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, porque su papá lo maltrataba. Había fallecido su madre en el parto. Entonces el señor decía que el niño tenía la culpa porque falleció la madre y lo trataba muy mal, y en ocasiones lo dejaba con su hermana y su cuñado para que lo cuidaran ellos, porque él pues no lo quería así como que tener muy presente. Y cuando se da una situación en la que el niño es separado de su padre y cuando su tía se entera, entonces ellos lo que hicieron fue promover un juicio de guardia y custodia. se debe respetar el derecho del niño a ser escuchado. Solicitamos al albergue temporal de la Procuraduría que presentaran al niño al juzgado para tener la entrevista con él, y allí se llegó a la determinación de que lo mejor para el niño era que ya no estuviera en ese lugar, sino que estuviera con su familia, que plenamente identificó a su tía, a su tío. Y de ahí, terminando la audiencia, se ordenó la guardia y custodia provisional en favor de los tíos, y se fueron con la secretaria actuaria del juzgado al albergue para levantar allá el procedimiento administrativo que correspondiera de entrega para con los tíos. No había ninguna circunstancia de impedimento ante la gente del Ministerio Público que tenía la carpeta, y para la Procuraduría también fue benéfico, para los intereses del niño, el haber encontrado con quién claro, estuviera el niño, que fueran sus tíos, y no seguir en el albergue, no porque sea malo, sino porque es mejor que el niño esté en familia.
En familia. ¿Y ustedes le dan seguimiento? ¿Hay forma de darle seguimiento que ese niño es atendido correctamente en la familia?
En el caso concreto que comentamos, pues sí, tenemos el procedimiento y se tienen otras pruebas, ¿no? Como es periciales en psicología, en trabajo social, donde se ve que el entorno es favorable para el niño. Y de acuerdo a la figura del acogimiento y con la ley de cuidados alternativos, existe un seguimiento cada tres meses, si es familia ajena, y cada seis meses, me parece, de las evaluaciones que hace el comité técnico para los niños, niñas o adolescentes que han sido dados en acogimiento.
Qué importante. Y desde luego les dan un tratamiento psicológico. ¿No daña a los niños esto?
Pues es para su protección, ¿no? Evitar precisamente, si ya sufrieron, están inmersos en una situación difícil o en un posible daño, pues que tengan los menos efectos posibles, precisamente si se hacen evaluaciones psicológicas, y de ahí se requiere una terapia específica, ¿no? De acuerdo a la situación de
cada niño. El abandono de sus padres, yo creo que debe ser difícil, ¿no?
Y esto creo que es un parámetro que se debe de considerar también cuando los niños ya están en una institución, es decir, todavía no hay un juicio de pere de la patria potestad con una sentencia firme, pero el niño está en una institución. ¿Cómo saber o qué tenemos que hacer como autoridad para decir es viable que un niño regrese a su familia de origen? Porque bueno, hablaba usted hace un momento de esos niños que vemos en las calles, que vemos en las esquinas, los recogemos y después pretendemos, porque hemos dicho muchas veces, la finalidad es regresarlos, pero ¿qué parámetros debemos considerar para que se dé ese regreso? Atinadamente, a veces las evaluaciones psicológicas, constatar, verificar el medio en el que van a estar, no solamente saber que se dieron ya ciertas correcciones, sino que se tiene que tener una proyección a futuro de que esos niños van a estar en buenas manos, que van a estar bien, que se van a cumplir con sus obligaciones. No solamente es decir regrésate con tu familia, o no solamente regrésate con ella persona que te puso en una situación de riesgo. Deben darse características, deben darse circunstancias importantes para que un niño también regrese a su familia. Cada uno de los asuntos, repito, es especial.
Y bueno, la trascendencia, ¿qué tanta importancia tiene el sistema para el desarrollo integral de la familia en relación con la figura del acogimiento?
Pues es precisamente el encargado, el sistema para el desarrollo integral de la familia, de realizar la supervisión a través del comité técnico, también los lineamientos de cuidados alternativos son emitidos por ellos y son quienes realizan las cartas del acogimiento, las evaluaciones o parámetros que se deben de cumplir para ser una institución pública, social o privada de acogida, de familias ajenas de acogida. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recibe a los niños, niñas o adolescentes, en esos casos, de la agente del Ministerio Público, y es quien ejerce la tutela. Si hay un acogimiento a largo plazo y que tenga ya la facultad en la institución de realizar los trámites para relativos a una pérdida de patria potestad o adopción, la situación jurídica del niño, pero siempre es con el conocimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien ejerce la tutela de estos niños, niñas y adolescentes que su situación jurídica se está en procedimientos, ya sea con carpetas de investigación o ya en procedimientos judiciales, en primera instancia es el sistema para el desarrollo integral de la familia, porque ejerce tutela.
Muy bien, pues eso es muy importante entonces lo que hace el sistema.
Oiga, ¿y cuántos casos tienen, por ejemplo, al mes de ese tipo de acogimientos? Porque son casos así muy extraordinarios, imagino que muy poquitos, ¿no? O muchos.
No, pues yo creo que si bien no son la cifra gruesa de juicios en el tribunal, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, sí son asuntos muy constantes. De hecho, hay muchos niños que tienen muchos problemas jurídicos para llegar precisamente a este paso de la adopción. Definitivamente nuestras leyes requieren de una revisión sustancial para poder acortar tiempos y para poder hacer que las adopciones de los niños, esta restitución de los derechos a los niños, pues sea más ágil, sea más adecuada y no generarles una doble victimización. Son niños que han sufrido y bueno, pues el Poder Judicial contribuye precisamente en que todo sea mejor para los niños. El Poder Judicial, yo puedo hablarles de adopciones con nosotros que han durado 7 días, de que se presentan a que se concluyen, 7 días. Creo que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha abonado mucho en esta situación. Es una situación, decimos los abogados, bajo protesta, decir verdad, tenemos una adopción que no tiene 15 días que entró, ya tiene señalada fecha para audiencia de juicio, es decir, se va a dictar una resolución seguramente por su señoría, en los términos que legalmente correspondan, pero ese asunto va a tener una resolución en 15 días. Pero también necesitamos que todos los que intervienen en las adopciones, llámese sistema integral, llámese abogados litigantes, todos tengamos un conocimiento de lo que son nuestros niños, de sus derechos fundamentales, qué se necesita para llegar a una adopción y que esta adopción sea pues con la celeridad debida para la protección de los derechos de los niños. Porque una solicitud como las que estoy hablando, esta de 7 días y de 15 días, que cumple con todos los requisitos, el Poder Judicial de la Ciudad de México está comprometido en tiempo, el Poder Judicial de la Ciudad de México está comprometido con nuestros niños en la Ciudad de México y hará todo lo que esté a su alcance para restituirlo en sus derechos.
Muy bien. Maestra Sara López Pantoja, señoría, jueza tercera familiar de proceso oral. Ya casi terminamos el programa. ¿Considera usted, licenciado Macías, sí, algo importante que no hayan escuchado nuestro radio?
Quiero preguntar algo muy importante, porque fíjese que en la Ciudad de México siempre hay muchos niños así de este tipo de calle, pero que están, como dice Rosalía, los ponen a trabajar, y supimos de un caso, lo documentamos en El Liberal y en Cúspide hace, pues ya por el 2014 yo creo, nuestro editor Gabriel Sendejas hizo una investigación y encontró en la villa una casa donde tenían puros niños de Oaxaca, que los sacaban nada más en día a trabajar, y en la noche pues ya lo que ganaban se lo daban a estos cuates que eran pues, obviamente los explotadores, y muchos cuando se supo la autoridad pues no podían hacer mucho porque pues, tenían abogados y tenían su defensa también legal estos cuates, y no se les pudo hacer mucho para poder rescatar este tipo de menores, ¿no?
Sí, pues aquí es muy importante tener en consideración que cada una de las autoridades dentro del ámbito de nuestra competencia tenemos que desarrollar lo que corresponde, y para ello es la situación de cada niño, ¿no? O sea, decíamos, todos los niños, todas las personas tienen que tener un acta de nacimiento. En primer lugar, pues, si no tienen un acta de nacimiento, se levanta por orden de la gente del Ministerio Público. Luego ya de ahí ver si tienen un origen, que se conozca su origen, será tal vez un niño abandonado, situación de desamparo, lo que corresponda. Si no se conoce el origen, va a ser un niño expósito.
Y de ahí los venden.
Sí, pero de ahí tenemos que determinar, ¿no? Partir de ahí, del primer derecho, que es contar con un acta de nacimiento, y si no, la autoridad ministerial tiene que buscar la manera de que ese niño tenga un nombre, tenga unos apellidos, y desde la jefatura de gobierno existen apoyos y programas necesarios para que se pueda dar por las instituciones el prestar el servicio de la figura del acogimiento. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia también tiene acuerdos y convenios de colaboración entre instituciones públicas, sociales, privadas, instancias de la Federación, de los Estados, el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México.
Pues muchas gracias, maestra Sara López Pantoja. Ha sido un placer estar aquí con usted en el Juzgado Familiar de Proceso Oral de Ministerio de Ley. Muchas gracias al licenciado Jorge Macías. Nos dejaron ya muy claro lo que es esta figura de acogimiento. Y bueno, pues queremos agradecer para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama 1530 y 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, a comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a Denise Antoyo, a Efraín Acosta, a Braulio Cano, Víctor Enríquez, y a nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, el editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Isabel Hernández, soy su servidora Rosalía Buaún. Los esperamos el próximo martes en La Voz Judicial y el jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, amigos. Gracias, maestra. Muy
gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.